Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Quijabara en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y bueno, estamos aquí un día más, hoy día 11 de mayo de 2017, y a las puertas del fin de semana, un jueves más, y vamos a ver qué nos depara el programa de hoy. Tenemos aquí a Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y al señor Miguelín.
Muy buenas tardes.
¿Qué nos traes hoy, Javirillo?
Yo os voy a traer hoy el Dawn of War 3, la última entrega del
Warhammer, ¿no?
Del Warhammer.
Uh-huh. ¿Que es como una estrategia o algo así, o era de tiros este? Era...
No, es estrategia.
Ah, vale, es que yo me vuelvo loco ya con los de Warhammer y eso.
Es que como han cambiado tanto, además el propio juego le han cambiado respecto a las otras dos entregas, se han sacado otros tres juegos en cuestión de... 2 años sobre Warhammer 40.000, que si el Space Marine, el Eternal Crusade y el Sanctum Breach, que el Sanctum Breach es lo más parecido que tenemos a Warhammer de mesa en versión videojuego, muy divertido, pero todavía está en alfa y solo hay un par de mapas para jugar y tal, pero está chulo. Y más esto, es una cosa locura, más los Blood Bowls, que siempre están ahí los Blood Bowls.
Sí, además salió uno hace poco, yo sabía que el 1 no había vendido demasiado, y el 2 dije, joder, qué raro.
Pues la gente está encantada con el nuevo. Yo, como no soy fan de Blood Bowl, pues no puedo opinar, pero yo por lo que sé, la gente sí que ha parecido que le ha parecido un buen juego, han recibido bastantes buenas críticas.
El que me picaba a mí la atención es el Vermintide este.
El Vermintide le tengo yo y es muy divertido.
Es estilo Left 4 Dead, una cosa así, ¿no? Por lo que
sí, es de la saga de los Warhammer Fantasy, además. Sí.
Intenta meter Warhammer Fantasy con Mordheim y mezcla una cosa muy rara, pero es muy divertido porque es un Left 4 Dead más bien basado a melee, porque las habilidades sí. De Ranged o tienes una munición muy escasa o vas por una barra de maná si eres la maga de Sigmar y te hace que eso sea un poco el plan de emergencia. Pero es muy divertido. Un día de estos le hago la review aquí en la radio porque yo lo he pasado muy bien con ese juego.
Uh-huh. Y bueno, Javi, no sé qué más... Bueno, eso nos traes hoy.
Te puedes haber liado también con el Deathwing, que ha salido también hace poquito.
Puede ser, no sé. Ya te digo que, como hay tanto ya, no...
Yo creo que quiero que salgas el ARPG estilo Diablo, que vas al, está la alfa ya por ahí, no me acuerdo cómo se llama exactamente. El... no sé qué mártir.
El 40.000, Inquisidor.
El Inquisidor Mártir. Ese tiene muy buena pinta, es una especie de Diablo, pero más tranquilito, más estilo el Van Helsing. Pero el universo de 40K, con 4 personajes jugables por ahora, que se diferencian muchísimo el uno del otro, yo le tengo muchísimas ganas, y además en cooperativo eso tiene que ser divertidísimo.
Yo lo que estoy esperando, el que más me llama la atención, es el Constructor HD, o sea, ya ves.
Joder.
Cada uno...
A mí me molaba el Constructor 1 ahí, con los señores ahí pintando y tal, y alguna fauna curiosa.
Divertido, fin. Por lo menos.
Pues sí. Que no tenemos a lo mejor mucho viniendo a la radio hoy.
No.
No, menos mal. Porque caía por todos los lados. Bueno,
ya.
Ahora refresco un poco, pero bueno, ahora para un poco. Tú, Miguelín, buenas tardes.
Buenas tardes, otra vez más.
¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy solamente os traigo noticias de videojuegos, porque de dibujitos chinos, como a mí me gusta llamarles, no es que haya habido mucha novedad. Estamos justo a mitad de temporada, no hay ningún anuncio así fuerte, así que estamos un poco de secano. Los que sí que tienen alguna novedad son nuestros amigos los norteamericanos con licencias y demás, pero aquí estamos un poco de parón. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tenemos bastantes cosas de videojuegos esta semana, ya se están empezando los rumores de E3, filtraciones, apuestas, está siendo muy muy alocada la industria ahora mismo, como todos los años con el E3.
Queda un mesillo todavía, ¿no?
Mes y 2 semanas, o mes y medio creo que queda. ¿No coincide con nuestro salón?
No, creo que suele ser algo antes, pero no me hagas mucho caso tampoco. Te hablo así de memoria.
Espera, que se mira en un momento cuando es el E3, pero eso, yo traigo bastantes novedades de videojuegos... Aunque no hay ninguna así novedad que digas, ¡hala! Nadie se lo esperaba, quitando una que me la voy a guardar para el final.
Del 13 al 15 de junio, pone aquí.
Del 13 al 15, pues mira. En un mesecillo os hago un retrospector de lo que sale 3.
Muy bien. Pues vamos con las noticias, así directamente, a lo loco.
Venga, si queremos ir con las noticias, empezamos con las noticias.
Si lo que traes es videojuegos, quiero hacer un pequeño apunte, porque he visto un par de ellas de anime que me han llamado la atención ahora trasteando.
Pues dispara.
He visto que por ejemplo, Selecta Visión tiene preparados unos lanzamientos para junio, entre ellos el de Psycho-Pass, serie de la que nos hablaste tú aquí, si no me equivoco, ¿no?
Sí, la verdad es que es un serión que no hace justicia ni la película ni la segunda temporada, son cosas que completamente olvidables, no aportan nada y todo lo que te aportan los personajes durante la primera temporada y cómo se han desarrollado, ves que no ha servido para nada porque toma una dirección artística completamente opuesta y te quedas bastante frío. Si fuese en el mismo universo pero con otros personajes, a lo mejor sí que tendría un pase, pero comparando la primera con el resto no merece la pena la verla. Pues pero la primera sí, la primera es un bombazo de este nuevo siglo que hay que ver. Si te gusta el cyberpunk, si te gusta el misterio, si te gusta el policíaco y si te gusta ver dibujitos chinos de calidad, aunque no te guste ninguno de esos géneros, te va a encantar Psycho Pass.
Por lo que veo aquí, se va a lanzar en Blu-ray, vamos, está el precio del Blu-ray, solo aparece de momento, me imagino que es alguien que en DVD también o una versión combo, la primera temporada completa a 40 pavos.
Barata, para ser 24 capítulos, barata. Acostumbrado a la tontería que nos hicieron, por ejemplo, con Madoka de 4 capítulos, 30 euros.
Jolín, y la que liaron con la de Sao, con la de Sword Art Online, que era la primera parte, una parte 60, creo, y la otra parte otro 60. Y ahora ahí les tenían a 40 las dos partes el año pasado en Barcelona y ahí se las estaban comiendo. O sea que
luego, ¿por qué la gente no compra anime original en este país?
Es que normal. Vale, y luego, uno que me ha llamado la atención, que es, bueno, que Fairy Tail ya tiene fecha de caducidad. Y que va a terminar el tomo 62. Que ya son tomos. Ya se ha quedado a gusto el señor también.
¿Por qué tomo sellado?
Pues se supone, veo aquí que eso es, 63 tomos va a tener. Y llevamos aquí en España por el 58, creo, si no me equivoco. En España,
joder, entonces no queda nada.
No queda nada.
Bueno, 10 tomos siguen siendo sus capitulillos, ¿eh? Sacándote uno por semana, todavía tiene Fairy Tail respecto a España para 2 años.
Pero bueno, oye, ya al menos ves un horizonte, ves ahí un fin, digamos.
Yo como no lo he seguido, no sé si va a ser algo acelerado o van a dejar cabos sueltos, así que no puedo opinar.
Yo lo empecé a seguir en su día cuando salió y tuvo un momento de bajón. Y ahí lo dejé un poco y no lo voltaba. Me ha pasado como con Naruto, con Bleach. Se me quedaron ahí a medias.
También es que Fairy Tail, Naruto,
me quedé en el tomo 20 y tantos y ahí se quedó.
Pues ya has aguantado 10 y tantos tomos más que yo de cualquiera de esas series. Porque lo que sé, nunca me engancharon.
Lo que sé es que la Erza cada vez tiene más pechuga. La muchacha, yo no sé cómo lo hacen. Es el estilo los One Piece y ya está, no sé.
Es crecimiento exponencial.
Pues sí. Dice, estamos viendo pocos cómics. Pues pon más pechos. Y va, por ahí van las cosas.
Más pechos y menos tela, siempre.
Siempre. Muy bien, y pues yo creo que ya el tema anime, por mal que parezca, ya está cepillado. Así que cuéntanos con los videojuegos.
Pues empezamos con videojuegos, y esta vez empezamos por Nintendo Switch, la novedad. Y es que Rime ha eliminado lo que se conoce por internet como el impuesto Switch. Que, como si no nos hemos dado un poco de cuenta, el 99% de las cosas que salen en Switch, pero también salen en otras plataformas, extrañamente tienen el precio inflado. Y se está llevando Nintendo muchísimas críticas por ello, de por qué si está en Switch a 50, en el resto está a 40 o similares. Y han tirado para atrás los de Greyhound el tema del impuesto Switch, y al final sí que se va a quedar al mismo precio que en Xbox One y PlayStation 4, a 34,99. Lo único es que la edición física sí que va a seguir a 45, pero también va a venir un código para descargar la banda sonora, que en Estados Unidos la valoran en Bandcamp en 10 euros. La cosa es, ¿te renta pagar 10 euros por una banda sonora que no sabes si te va a gustar? Sí, no. Pero si quieres la edición física, es lo que te toca. Te toca pasar por caja sí o sí. Pero bueno, a mí me parece que es una práctica bastante extraña la que ha tomado Nintendo, en plan de... Ya lo intentó hacer PlayStation 3 cuando hizo la descremación de vender PlayStation más cara que el resto porque sí. Y se le lanzaron al cuello, igual que se está lanzando a Nintendo. No creo que haya sido la opción más acertada para este tipo de cosas.
Me imagino que sepan recular, dado el caso, si en este caso ya...
El de la ya ahora ya han reculado, ahora
puede,
si el futuro sigue...
sembrar precedente, posiblemente lo mantengan. Digo yo, que luego vete a saber, ya sabes cómo es esta gente.
Yo ya de Nintendo no me fío porque son más impredecibles que el tiempo ahora mismo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Habrá que esperar a ver qué cambios tienen este aspecto el futuro, y no queda más que, por el bien de nuestras carteras, que el impuesto Switch desaparezca, al menos por mi parte. Más novedades, tenemos ya la fecha de lanzamiento de Tokyo 42, que es un juego que va a salir en PC y en Xbox One el 31 de mayo y en PlayStation 4 más adelante, a mediados de julio, aunque el día exacto todavía no le han dicho. Tokyo 42 es un juego de shooter isométrico con cámara controlable de súper, súper estiloso, muy divertido, que nos mete en un mundo abierto en el que nos han inculpado de un crimen que no hemos cometido y estamos rodeados de asesinos, intrigas corporativas, gatos tácticos. Es una cosa muy extraña y la verdad es que el gameplay me parece muy divertido porque es la típica vista isométrica a lo Diablo, pero muchísimo más alejada, en el que nosotros podemos controlar la cámara para poder investigar hasta el último rincón, para poder hacer nosotros el acercamiento a los enemigos que queramos. Es muy divertido lo que se ha mostrado y yo sí que le tengo ganas de echar el guante cuando salga a finales de este mes. En internet tenemos el tráiler que hicieron de coña de 4 segundos y medio de tráiler, 4,2 segundos, por eso Tokyo 42. Y a mayores tenemos un par de trailers de unos 5 o 6 minutillos en el que nos detallan este estilo de juego de controlar la cámara que os he explicado, que la verdad es que lo han hecho muy ameno, lo han explicado de una forma bastante divertida y nos da bastante que hablar respecto a lo que nos puede traer el juego. Lo único que espero es que no sea ninguna decepción y que siga siendo tan divertido como se ve en las demos que nos han enseñado. Pasamos a un MMO, Secret War Legends, que es un MMO pero a la vez es una RPG, que es una cosa muy rara, porque el MMO de Secret World iba a ser al final una RPG free to play con el nombre de Secret War Legends, pero siguen siendo un MMO, una cosa muy rara, pero que tiene bastante buena pinta. Yo espero que no sea el típico MMO de free to play, pero a base de soltar talegos sea pay to win a saco, porque tiene bastante buena pinta, aunque no creo que le eche yo todas las horas que le puedo echar a World of Warcraft o Final Fantasy XIV, pero sí que le daré un intento y le vamos a tener en PC el 26 de junio, a finales de un mes y medio más o menos tenemos ya. Uh-huh. Seguimos, lanzamiento, uno de los más gordos que ya se sabía que iba a venir aquí y demás, que es Legend of Heroes 3 of Cold Steel 3, ya tiene la fecha y va a ser para el 28 de septiembre, solamente en Japón y exclusivo de PlayStation 4. Lo que pasa es que está confirmadísimo, creo yo, que va a salir en Occidente, porque los otros dos Trails of Cold Steel han vendido una barbaridad aquí dentro de Occidente, ya sea en PlayStation 4 o en PC, que han vendido muchísimo, algo que me ha llamado mucho la atención, y sí que tiene intención de que lo traigan.
Tiene, la verdad es que tiene buena pinta, les he estado viendo, me llamaba la atención y tal, salió... Bueno, han salido en un año los dos, si no me equivoco. Ha salido al poco de salir el uno, ha salido el dos hace 3-4 meses, puede ser.
Sí, trajeron el uno, le vendió como churros y dijo que sí, hemos dado con una mina de oro.
Y la verdad es que, bueno, tiene buena pinta, pero no, al final no lo he pillado. No, entre que no se pilló barato, sí que tengo mucha cosa por ahí.
He jugado al uno y sí que te le recomiendo. Es un RPG para mí de lo mejorcito que ha salido en Japón estos...
¿Era táctico o era en plan de... no me acuerdo.
Es más bien táctico, sí. Ajá. Uh-huh. Que para mí es de lo mejor que ha salido de Japón estos últimos años. A mayores tienes un montón de subsagas dentro, que son Cold Steel, Sky Crossbell y un montón de ellas más. Pero con meternos en la saga principal de Trails of Cold Steel tenemos para muchas horas de diversión. Muchas, muchísimas. Muy bien. Pasamos a juegos de lucha. King of Fighters 14, confirmado que va a salir para PC y va a tener una beta abierta este mes. Lo anunció SNK en una conferencia de China, que va a tener una versión solamente para Steam. Las reservas y la beta se van a preparar para este mes y la fecha todavía está por determinar. Y tampoco han dicho nada, pero tampoco han desmentido que vaya o no vaya a haber crossplay con PlayStation 4. Esperemos que sí, porque eso siempre hace que la fanbase no se desestructure, y sobre todo por el tema del competitivo, que no se favorezca más una versión que otra, pero sobre todo por la cantidad de jugadores. Cuantos más, mejor en un juego multiplayer. Esa es mi filosofía.
Además, siendo un juego de lucha, tampoco va a haber demasiada diferencia en el gameplay, ¿no?
Vete a saber, a lo mejor sí que para mantener la estabilidad del propio juego en PlayStation 4 le reducen algunos filtros, o con las opciones de configuración de PC resulta que tiene unos timings a lo mejor un poquitín diferentes a los de PlayStation 4 y eso favorece a los otros jugadores. Esperemos que no sea así, que sean ports idénticos, pero que, por favor... estén bien hechos. Que
bueno,
no...
pero no va a ser una diferencia tan abismal como, por ejemplo, los juegos de tiros. De un señor jugando con teclado y ratón a uno jugando con mando.
¿Te narices a jugar al Street Fighter V en PC la primera semana?
¿En teclado y ratón?
Bueno, eso sí, joder. Pero digo una diferencia de ese estilo.
Se nota de jugar un juego de lucha teclado y ratón. Pero bueno, eso ya son opciones. Eso ya... si quieres jugar con mando, tienes mandos por 15 pavos o por 5 euros y te los encuentras por AliExpress. Lo que pasa es que, por ejemplo, con Tekken 5, el online de PC es 10.000 veces peor que el de PlayStation 4 y el de Xbox One, y ellos dos son ya completamente horribles, así que imagínate cuál es el nivel de pauperrimidad que es lo que es jugar a Street Fighter V en ordenador. Yo cuando estaba ahí en Barcelona jugaba con mi amigo que vivía a 30 kilómetros y directamente nos desconectaba el propio Battle Network. A lo mejor había teleports de cosas que habían pasado hace 3, 4 segundos dentro del combate que de repente la registraba pues cuando le daba la gana a los servidores. Y la gente decía que en ordenadores era bastante más pronunciado que en consolas. Esperemos que esto no sea así. Y hablando de Street Fighter V, se ha anunciado un nuevo luchador que se filtró hace unas cuantas semanitas y ya lo confirmó Capcom este mismo lunes, que es Ed, el clon joven de Mr. Bison. Bueno, M. Bison, yo sí le llamo Mr. Bison de toda la vida.
Siempre se le llama, no, yo al menos también.
No sé qué significa la M, pero para mí la M es de Mr. Bison.
Es una historia muy larga. Se supone que el luchador, Balrog, el boxeador, en Japón es Mike Bison.
Ah, así. Es verdad que lo cambiaron.
Y Vega es Bison y Balrog es el español, que por algún casual, Balrog, o sea, es un nombre español, pues de los García de toda la vida. Y luego para que los americanos veían ahí un poco esa referencia a Mike Tyson demasiado exagerada, pues le pusieron M. Bison a Vega y cambiaron el nombre de esos tres, así un poco de aquella manera. Entonces, claro, nuestro M. Bison de toda la vida.
¿Qué cosas más raras?
Malote.
Bueno, pues es de nuestro M. Bison de toda la vida, no de Vega.
Uh-huh.
Y es el clon joven que tiene una particularidad que a mí me parece que, ya que es un juego simple Street Fighter V respecto a lo que tenemos en Street Fighter 4, es que este señor tiene el 90% de los combos básicos son o de aporrear el mismo botón o de mantener el botón pulsado para que haga autocombo. Y lo único que vamos a tener que tirar del stick es para hacer el critical art o para hacer alguna parte de algún movimiento especial del V-Trigger. Yo lo que he visto en tema de gameplay que ya se ha mostrado es que es un señor de Eddie Gordo en Tekken 3, aporrea botones y extrañamente ganas por pura probabilidad.
Un Cyberwolf de la vida.
No, tan exagerado como Cyberwolf no va a haber nada nunca. Eso fue estúpido. Y en PlayStation 4 vamos a tener en otoño Zero Time Dilemma, la tercera parte de Zero Escape 3, que tanto nos decepcionó a todos los seguidores de esta saga. Uchikoshi, nos engañaste muy fuertemente. Y lo van a meter en PlayStation 4 separada de los del pack de Nonary Games, que ya está en PlayStation 4, que contiene el 999 con doblaje, los sprites en HD y el Virtus Last Reward también en más HD todavía respecto al de la Vita y el de la 3DS. Y luego mayores vamos a tener este esperpento de juego que todavía me arrepiento de tenerle dos veces.
Se supone que 999, perdona, y Virtus estaba anunciado para Vita este año, ya que iba a salir el recopilatorio. No sabemos,
sí,
si llegará,
van a estar para Vita, van a estar para Steam y van a estar para, creo que, PlayStation 4 también. Uh-huh. Mi recomendación, jugad 999. Si queréis dar un intento a Virtus Last Reward, es un buen juego, aunque es una secuela que no hacía falta. Y si jugáis a Virtus Last Reward, por el cliffhanger que os dejan al final, os toca jugar Zero Time Dilemma para intentar que os respondan las preguntas que te dejan en el aire para que no te respondan ni el 10%. Maldito sea su chico, si todavía te la tengo jurada.
¿Qué pasó de ese crossover entre la saga de Zero Escape y la de Danganronpa?
Que eso eran tardes de cervezas de Uchikoshi y el otro de Danganronpa, que nunca me acuerdo cómo se llama, que se llevan súper bien y siempre han dicho que beben mucho una saga de la otra y que se podría hacer un crossover y tal, pero yo no creo que sea lo lógico, ya que el humor de Danganronpa tan exagerado, tan over the top y tan raro, porque Danganronpa es raro.
Sí, un poquito.
Dentro de la estética y de la tonalidad tan seria y tan lúgubre que tiene la saga Zero Escape, no me parece que peguen. ¿Sabes? Sí, esas novelas visuales de gente encerrada en un sitio y brau, 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 pero quitando eso no se parecen nada. Una es más a lo novela negra y otra es más a lo manga, cosa loca, shonen extraño raro. Muy divertida también, pero no creo que sea un crossover que funcione. A lo mejor por echarte una risa, sí, pero como algo serio yo creo que mejor que sean amiguitos y ya está, pero que las sagas las dejen tranquilas. A poder ser Uchikoshi, deja tranquilo y hacer escape, ya está muerto, la has matado. No intentes arreglarlo, por favor.
Lo mismo parece, yo ya le daba por perdido el crossover entre Shin Megami Tensei y Fire Emblem y mira, ahí apareció a lo loco. Ahí, venga, aquí estoy.
Y así ha salido.
Bueno, también.
No he vuelto a oír de él. ¿Qué tal estaba?
Estaba bien.
Pero... Amazon te vende la coleccionista ahora mismo, no sé si por 40 euros. En físico, el propio Amazon.
¿En serio?
Sí. Bueno, piénsalo así, al menos no eres Mass Effect Andromeda. En un mes y medio está el 42% de rebajas.
Tuvo ese momento en el que la gente se pensaba que iban a escapar y algunos pagaban ahí, bueno, los ponían a burralidades, pero bueno. La verdad es que, hombre, el juego está bien, está chulo, pero no sé, se queda un poco corto.
De todas formas, ¿para qué consola era?
Wii U.
Y como último, lo que yo ya me estaba guardando...
En línea directa, qué pesados que son. ¡Que no me llaméis!
Gracias, línea directa. No llaméis en la radio. Y el bombazo que yo me he guardado, que ya se venía rumoreando desde hace un mes y Sega en tema de dar pistas, la verdad es que no intenta darle intriga, es que ya sí, tenemos Vanquish en PC, 25 de mayo, va a valer 20 euros, el que tenga Bayonetta comprado en PC va a tener un 25% de descuento.
Eso es bien.
Se van a poder comprar los dos a la vez en pack por 30 euros, por lo tanto tienes un 50% de descuento en uno de los dos. Y lo más divertido de todo, va a venir sin límite de FPS, sin límite de resolución, con opciones gráficas a lo burro, para que disfrutemos este juego en todo su esplendor que debió ser en aquel momento, que no pudo darnos. Pero muchos años tarde me parece a mí que llega esto.
Sí, lo mismo sí.
Pero bueno, mejor tarde que nunca. Bayonetta 2, Bayonetta vendió 150.000 o 100.000 copias en una semana, 10 años después de su salida en Steam. Así que yo creo que Vanquish va a volver a hacerlo otra vez. Uh-huh. Sega ha descubierto que si sacas un port bueno a un precio razonable, ganas bastante dinero. Espero que la gente se dé cuenta de esto y el resto de distribuidoras.
Uh-huh. Square Enix, un poco el ejemplo.
Square Enix, no me vuelvas a hacer la de Nier Automata, gracias. Porque anda que manda narices que tenga que haberle puesto yo al maldito juego dos parches de gente, de usuarios, que le sacaron en cuestión de una semana. Y Square Enix a casi dos meses y medio del lanzamiento del juego ha sacado un DLC y ya está. Sí, pero no es normal que el juego decida en PC renderizarte las sombras a cuatro veces la resolución a la que tengas puesta el juego, con lo que te baja el rendimiento del juego una barbaridad. De estar tranquilamente a 60 fotogramas por segundo, como estés en una zona no grande, pero un poquitín al aire libre, que te pegue tirones a 10. Me parece algo que es insultante dentro de un port. Y los vídeos están a 30 y se nota pasar de 60 a 30. Pero bueno, es un port bueno el de Bayonetta. Si no habéis jugado Bayonetta nunca, jugadlo en Steam. Si tenéis mono de Bayonetta porque hace mucho que no lo juguéis, jugadlo en Steam. Y así a ver si Nintendo suelta el agarre de Bayonetta 2 y lo tenemos en Steam, por favor. Nintendo,
nunca
dame Bayonetta 2. Y eso es todo lo que tengo esta semana, chicos.
Muy bien, Miguel, que no ha sido poco, la verdad.
No, ya he dicho que no había dibujitos chinos, pero que de videojuegos teníamos bastantes cosillas. Y hay un montón de rumores que me he dejado en el tintero respecto al E3, en plan de que BioWare ha chapado el estudio de Mass Effect de manera preventiva e indefinida para dedicarse a otras propiedades intelectuales. Por lo tanto, Mass Effect Andromeda se han dado cuenta hasta ellos mismos de que la han cagado. Y un montón de rumores, así que hay y filtraciones de que si del nuevo Assassin's Creed, de Red Dead Redemption 2, pero eso son nimiedades que todavía no están ni un 10% confirmadas, y a mí no me gusta mojarme.
Nos queda un mes para tener mucho...
Hombre, se ha confirmado, que yo sepa, sí que se ha confirmado el Darksiders 3.
Sí, pero lo que digo es del Assassin's Creed nuevo, que han sacado... Se filtró hace, no sé si 4 meses, una foto que se veía un asesín como en una puerta de una pirámide.
Sí, se ha vuelto a filtrar otra y se supone que es el mismo señor.
Sí, bueno, al menos las armas que llevaba en la espalda son exactamente las mismas. La ropa y tal también.
Si no me equivoco, la semana pasada hicimos el apunte de que iba a salir Red Dead Redemption 3.
Sí, lo hice
no
yo.
No se lo esperaba nadie. Pero creo que no se apuntó, lo vi el otro día. Y para quien no lo haya jugado o quien quiera volver a jugarlo, han sacado una oferta especial en... de los de THQ Nordic, creo que es ahora como se llama la empresa, que es, se llama Pack de Furia, ¿no? Que es el pack de la prota. Y y viene el remaster del 1 y el remaster del 2 por 20 euros. Lo tenemos en las stores tanto de Steam como de Play 4 y Xbox One.
Hay que decir que los remaster no se ven tan bonitos tal. Para lo que te piden de ordenador. Uh-huh. Al menos yo en Steam les tengo porque tenía Darksiders y Darksiders 2 y me les dieron gratis.
Yo noté tanta diferencia del 1 al remasterizado.
Sí que se nota, por ejemplo, las texturas y tal, pero eso es para si tienes un monitor de 1440 o a 4K, pero necesitas tener un ordenador de 3.000 pavos para mover eso a 4K, porque está optimizado bastante rancio. Sale más rentable meterle mods al 1 y al 2 normales, para que las texturas estén mejoradas, el sistema de iluminación también, antes que jugar la Warmaster Edition y la de Affinitive Edition, que me parecen unos nombres que es para...
Vamos, que se lucieron.
Sí, sí, es para despedir al señor que lo ha hecho, y azotes en la plaza pública, ¿eh? La plaza
por
mayor,
Dios,
azotes.
Subsanarlo el problema de los logros, que tengo el Darksiders 2, que me falta un puto logro, bueno, dos, uno que es el de conseguir todos y otro el de dar un objeto a un amigo, que como que tiraron los servidores, pues ahí se quedó.
Ya.
Así que perdimos no ese puedes, logro y
está muerto, Jim,
trofeo nadie. Para siempre ya.
Está muerto, Jim. Uno que no te saca los 1000 Gs.
No, no, 980 Gs de mierda. Vaya. En fin, y nada, no, pero bueno, oye, por 20 pavos los dos, para quien no les haya podido jugar o tenga monillo, pues mira,
para
no está.
Que quieras saber la historia de los dos primeros.
No está mal, sobre todo el 1, porque el 2 era un poco regulera.
Y el 3 este iba a ser a medias de mientras estaba pasando el 1 y el 2, algo así.
Sí, en el 3 solo se ve a Guerra ahí encarcelado y ella como diciendo, ¿qué pasa, qué pasa? Y ya está, se va, no sé.
Miedo me da.
En fin,
miedo me da.
Bueno, pues.
A ver si sacan la continuación del 1, una puta vez.
Nunca.
Gracias, Miguelín.
Joder. Besis.
Bueno, Javi, que vamos con tu tema de hoy.
Vamos con el Warhammer 40.000 Dawn of War 3, la tercera entrega de los Dawn of War, que quitando expansiones de los anteriores, sí que es verdad que es la tercera, que se han tardado 7 años en sacarla.
Bueno, mejor
siete,
que...
6-7 años.
A mí mejor que estén escupiéndote juegos cada año, pues mira, si se lo ocurran y tal...
Está currado, pero luego os comento pequeñas cosas.
Piénsalo así, yo tuve que esperar 12 años por StarCraft 2.
O por Zero Time Dilemma, que luego al final salió como salió, ¿eh?
Que al final, no, Zero Time Dilemma fueron de 2012 a 2015. O fueron 3 o 4 añitos, creo tampoco
que,
fue tanto.
No, me sonaba que más.
Vale. Pero vamos, antes de decir StarCraft 2 es que prefiero decir Diablo 3. 12 años para eso.
Bueno. ¿Cuánto tiempo llevas esperando el Kingdom Hearts 3?
Tampoco, ya yo ya Kingdom Hearts 3 es una quimera, es un sueño, una ilusión. Es algo así, yo ya paso.
Todavía les da tiempo para un 2,9 y 2,9,5 para hacer, así que no,
hasta que lo pongan en 9 periodo. Hasta ese momento yo no voy a ver Kingdom Hearts 3.
Bueno. Soñemos que lo saquen en el E3.
Ay. Sí, en PlayStation 6.
A ver, Dawn of War 3, desarrollado por Relic Entertainment y distribuido por Sega. para la plataforma de Microsoft Windows, que para los que los tengan ya o lo quieran, ha salido para Steam. Uh-huh. Y se puede comprar tanto en digital como en físico, que el físico simplemente te sirve para no tener que descargarlo a través de internet.
Ajá. ¿No ha salido para la plataforma de Games for Windows?
Pues mira, no lo sé.
Vamos a mirarlo.
Games for Windows desapareció hace años ya, ¿no?
Es que ahora está con lo de Windows 10 Games. La Windows Store está rara ahora.
Es una especie de plataforma que te va diciendo: ¿tienes el juego para el Google Play o para jugar aquí?
Por ejemplo, el Gears of War 4 y demás están solamente para en PC, solamente están por la Windows 10 Store, sí. Que solo puedes jugarlas en Windows 10, tienes que comprarlas en esa Store, solamente son digitales.
Bueno, igual que el Halo Wars 2.
Había habido una brecha y creo que se podía descargar gratis el Record y el Gears 4 o algo así, había habido por ahí.
Yo que yo sepa, todavía no están pirateables, pero tampoco son juegos que les hayan metido mucho gancho.
Bueno, ha salido el 27 de abril de 2017, o sea, hace dos semanitas. Uh-huh. Y a ver, es un juego perteneciente al género de estrategia en tiempo real, lo cual te pone en diferencia con el Regicide, por ejemplo, que es un juego de Warhammer 40.000 que simula un ajedrez y es de estrategia, pero por turnos. Uh-huh. Ahora es que hay poquitos de por turnos, excepto el Space Wolf, creo que se llamaba. No,
solo ha salido en Steam.
Solo en Steam. Al ser la tercera entrega, nos pone en la piel de los personajes que ya conocemos, como por ejemplo Gabriel Angelos para los Cuervos Sangrientos, que son los marines espaciales. Maca, la llama Maca en el juego, se llama Macha en realidad, para los Eldars, que nos la vuelven a traer de la primera entrega del Dawn of War. No había salido en ninguna más, que yo recuerde. Y nos pone en la piel de Gorguts, que para los que conozcan es el jefe de guerra orco que aparece en el Dawn of War Winter Assault, en el Dark Crusade y en el Soul Storm. El Soul Storm, el cual me ha sorprendido porque no eran personajes muy conocidos.
¿Dónde está Koteas Torquemada?
No está.
¿No está Koteas Torquemada?
No está. Y mira que hay muchos personajes que salen del anterior en los marines. Sale el capellán Diomedes, que para los que lo conozcan creo que salía en el Retribution, en el Dawn of War 2 Retribution. Sale de los bibliotecarios Jonah Orion, el cual ves desde la segunda entrega, si no me equivoco. Y no sale ni por ejemplo el explorador, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, que salía en el 2. Ni muchos conocidos, como por ejemplo el Dreadnought Venerable, que no me acuerdo el nombre. Bueno, para los que hayan jugado el juego ya habrán visto todos los élites que hay, que han añadido los caballeros imperiales de los marines espaciales, así como una unidad de élite especial con propio caballero imperial. Uh-huh. Los caballeros espectrales para los Eldars, así como su propio caballero espectral, que es la unidad de élite más poderosa, se supone. Y los gorkanautas para los orcos, que, bueno, no es que uno sea la raza que más me guste, así que lo dejaría ahí.
Has dicho que salió en Steam, luego nos hemos ido a lo de la Store de Windows y tal. Es exclusivo de PC este juego, entonces.
Sí. Uh-huh. Al ser un juego de estrategia, los juegos de Warhammer siempre han sido de PC. Uh-huh. No es como los Halo Wars, que salieron para Xbox 360 en su momento y para la One.
Uh-huh. Y ya has visto cómo salieron. Que era un quiero y no puedo de juego de estrategia. Tenían que hacerlo simplificado porque con mando un juego de estrategia es imposible.
El 2 es más abierto a la estrategia de microgestión. El 1 era una mierda.
El 1 era selección esta unidad que son ya 6, vete para allá. Ya está. Y me le pasé, y me gustó, pero como fan de los juegos de estrategia me parece que es muy descafeinado. Por eso es por el miedo que le tengo yo a este, porque le vi que era más estilo MOBA que...
¿El 2?
El Dawn of War 3.
Al Dawn of War 3 sí. Ha querido mezclar la jugabilidad del Dawn of War 1 con la del 2. Con lo cual se ha encargado todo lo que había antes. O sea, por ejemplo, antes tenías generadores de energía con todas las razas, uh-huh. Torretas defensivas, los puntos de escucha se podían mejorar. Ahora, para aumentar tus recursos son, como antes, los puntos de escucha. Y los puntos de escucha te dan tanto requisas como energía.
Yo es que siempre he sido un picador de recursos. A mí ese tipo de cosas me parecen que tiran para atrás el género.
Un poquito, pero como han metido lo de los élites y habilidades especiales y lo han querido meter más a la estrategia multijugador como a la estrategia de campaña, pues se han cargado bastante. Por ejemplo, ya las unidades definitivas de todas las razas no están. No tienes ni los Land Reader, ni el avatar de los Eldars, ni el Pulgath, se llamaba, de los orcos.
Sí, el Pulgath.
Pues no están. No están en ninguno de los casos.
¿Y qué hago yo sin mi Land Raider?
Pues joderte.
Y bailar.
Porque ahora
no, porque ahora se baila, por ejemplo, en Land Raider mientras vas arrasando gente.
Ahora, por ejemplo, los exterminadores son unidades de élite. Y las tienes limitadas.
Hombre, dentro de lo que cabe eso respecto al Warhammer 40.000 de tableros, sí que es. Y si te intentabas hacer un ejército de voy a hacérmelo de exterminadores, acababas con 6 unidades. Te cargabas medio ejército suyo y para de contar. Pero tanto como para que me quites vehículos de los que son pues, canónicamente base dentro de un ejército, me parece estúpido.
Sí, igual que tienes los míticos de los marines, que no me acuerdo ahora cómo se llaman. Los tanques.
¿Los Lehman Rus? No, los Lehman Rus son de la Guardia Imperial.
Los marines. Tienes los miticazos. Tienes el miticazo Dreadnought, que ahora no puedes mejorarle en ningún caso con el cañón de asalto. Es cuerpo a cuerpo exclusivo.
O sea que tengo el Rhino, el Dreadnought, Land Speeders.
Los Land Speeders de toda la vida.
Y para de contar.
Y para. O sea, se han cargado bastante con respecto a las unidades. Uh-huh. Igual que con los Eldars. Los Eldars antes tenían los Caballeros Espectrales y ahora sí que lo siguen teniendo, pero por ejemplo son élites. El Caballero Espectral de toda la vida, que era el señor que tú veías en el mapa con la espada que te iba a partir el ejército en dos, pues ahora es un élite que, por ejemplo, por cierto, se me ha olvidado deciros que los élites ahora, para sacarlos durante la partida multijugador, necesitas puntos de élite que se van consiguiendo a lo largo del tiempo haciendo cosas o matando gente, con lo cual, si quieres sacar a alguno de los tres élites con los que vas a disponer a lo largo de la partida, vas a tener que decidir cuál va a ser el primero, cuál va a ser el último. Si quieres el más tocho el primero, si quieres que por ejemplo, Gabriel alguien los como los marines sea el tanque, porque es que es el tanque, no tiene ataque a distancia, pero
vamos, que te toca escoger cuál quieres, el rápido, el medio o el gordo. Es el que sacas rápido, el que sacas a media partida, el que sacas al final.
Sí.
Eso a me ver, parece lo que es muy al estilo Warcraft 3.
Los élites te van a vas a tener al 7 élites de cada uno y puedes elegir la combinación de los tres que te dé a ti la gana, con lo cual pueden costarte o mucho o muy poco. El que menos te cuesta creo que son 3 puntos de élite y el que más, que siempre va a ser el
caballero imperial. ¿Y eso en tiempo cuántos son 3 puntos de élite en una partida?
Como han querido reducir mucho el tiempo de partida, son una partida media te puede durar de 20 a 25 minutos.
Con lo cual, es relativamente corto, ¿sí? Para este tipo de...
Sí, no. O sea, como los recursos están muy limitados, sí que es verdad que o controlas muchos puntos y gana y haces una microgestión muy buena o se te va a la mierda. Igual la unidad más pesada la puedes sacar a 16-17 minutos.
Me parece que es un plan de vamos a hacer snowball. Eso me parece a mí que le quita el tema de que las élites necesites recursos específicos para ellas, le quita dinamismo y
sí que es
bastante amplitud
que,
al juego.
Sí, pero sí que es verdad que la primera vez que lo sacas y aunque te la maten, solo tiene un cooldown, no vas a tener que volverla a pagar otra vez.
Como los héroes del Warcraft 3, un uh-huh. juego que ya no me va a gustar. Vaya, qué pena.
Sí que es verdad que como han salido solo 3 razas al principio, pues se te queda un poco corto el juego. Y la campaña son 17 misiones más las cinemáticas.
¿17 por facción o 17 entre las 3?
17 entre las 3.
Mm-hmm. Pocos eso.
4 misiones por facción. O sea, las 17 misiones son seguidas, pero te va a ir cambiando. De la primera misión va a ser con Gabriel Ángelos, la segunda creo que seguía siendo él, la tercera ya te meten a los Eldar, la cuarta a los orcos, la quinta iba cambiando constantemente.
Me parece una decisión bastante errónea.
Si son, a mí también. Son 4, perdona, son 4 por facción y son 3 facciones, tenemos ahí 12 misiones. Las otras 5 que son una especie
cuatro,
de...
Bueno, sí, o 5 por facción o algo así. La verdad es que son muy raros porque la última te...
Se te van intercalando.
Te intentan mezclar las 3 facciones en la uh-huh. última. No os puedo decir por qué, es un detalle que para los que hayan jugado los anteriores juegos se ve venir desde el principio.
Vienen, ¿verdad?, los xenos.
Algo parecido.
Siempre es culpa de los xenos.
Es que la campaña del tercero se parece mucho a la campaña del primero.
Vale, no hace falta que digas más.
Ya está. O sea, con eso ya te lo he dicho todo, uh-huh. prácticamente. Y bueno, no sé qué más contaros, la verdad. La jugabilidad sí que es verdad que la ha campaña mejorado. Te puede durar de entre unas 20 o 30 horas, dependiendo de la dificultad que tengas.
O sea que son más largas las misiones de campaña que las multiplayer.
Sí, prácticamente sí.
¿Pero porque empiezas con nada y el resto empiezan a tope o porque tienes objetivos bastante...?
Empiezas con nada y el resto está a tope, sí.
Vale, o sea que simplemente es la de... monta tu pequeño imperio, sí, y arrasa. No son objetivos medianamente dinámicos y cosas así. Son...
Sí, no. Sí que es verdad que en ciertas misiones vas a tener... no vas a tener base y vas a tener a tus unidades... Vas a tener que ir reclutando unidades, evitando que te cacen, haciendo pequeñas emboscadas... Eso le da cierta jugabilidad que, bueno, viene a ser divertida. Pero luego... Sí,
como lo que llamaba yo las misiones Amerigo del StarCraft. Hmm. Que ibas tú con tu Raynor, con tus 4 marines y ala.
Sí,
buena suerte.
Mata a todos los que puedas y si te matan, las cago.
En tema de...
Dígamelo.
Los temidos DLCs, las razas van a ser DLC, ¿verdad?
Ese parece que va a ser como el primero. 3 razas, luego la siguiente expansión otras 2, luego la siguiente expansión otras 2, así hasta que saquen todas.
Es que me da miedo Sega.
A mí también.
Sega y los DLCs. Tienen el gatillo es muy rápido para eso.
Ya de por sí el final ya te deja abierto que va a ser, me da igual el spoiler, os lo voy a hacer, van a ser los Necrones. Se han saltado, por ejemplo, como hicieron con el 1, se han saltado la Guardia Imperial y no sé qué más metieron, el caos.
La Guardia Imperial, el Caos, el Dar Oscuros.
No, eso fue en Soulstone.
Es verdad. Entonces,
la Guardia Imperial
y
Caos.
Dos, creo.
Sí, sí. O sea, no va a ser como el 1. El 1 te metieron la Guardia Imperial y el Caos. Luego, en la siguiente expansión, fueron los Necrones y los Tau. Y en la siguiente, fueron ya los Eldar Oscuros y las Hermanas de Batalla.
Espero que saquen expansiones propiamente dichas como expansiones, no que hagan expansiones a lo Blizzard con StarCraft, de no, te voy a dividir el juego en 3 porque quiero, y tampoco quiero que saquen DLCs en plan de no, mira, aquí tienes la raza con sus 3 misioncitas, para que sepas de qué va y para que la tengas a multiplayer por 15 pavos, pero siendo Sega me da miedo.
Y con un traje y con un color. Con un color para
no,
las otras razas.
Eso sí que ahora os comento. La historia de este la deja. El final de la historia de este la deja cerrada, más o menos. Aparte de que te dice que van a llegar los Necrones, que va a ser otra guerra, con lo cual sí que puede ser otra expansión. Y luego lo que has dicho tú ahora de trajes y tal, sí que es verdad que lo tiene, pero es moneda del propio juego.
Ajá, bueno.
O sea, no tienes que meter tu dinero en el juego real. La puedes conseguir a través de las campañas o subiendo de nivel a los bichos. Uh-huh. Me ha hecho mucha gracia porque los élites sí que suben de nivel. Pero te suben a través de la campaña también. O sea, no es como tú lo usas en la campaña, no te sube de nivel y el nivel solo sube en el multijugador. Aquí te sube en la campaña y ese nivel lo puedes usar en el multijugador también.
¿Pero el nivel ofrece algún tipo de ventaja o solamente es cosmética?
¿Cómo se llama?
En Ranked o en...
Te ofrecen ciertas ventajas, como son las habilidades del propio comandante. Las habilidades que son, me acuerdo de las de Gabriel Ángelos, por ejemplo, que es su habilidad de pasiva es tú utilizas la cápsula de desembarco y si la usas alrededor de gente, tiene cierto área de curación. Luego tenía otra que es, utilizas, voy a poner el ejemplo, utilizas a los devastadores y no tienen que, por ejemplo, montar el arma. Pueden disparar mientras se mueven, no tienen que esperar para montar el arma y disparar.
Y eso en multijugador está presente.
Sí.
Y son mejoras que ganas jugando.
Sí, y luego puedes, se supone que son dos y puedes elegir entre las dos. Pero luego si llegas a nivel 8 con el élite, lo puedes elegir como táctica de guerra. Que si no tienes a ese señor como élite, lo pones en tres habilidades que puedes elegir como táctica de guerra para los
y la tienes
las
de comodidades
y la tienes ahí y que te va a ser pasiva para toda la partida.
Y puedes subir a otro élite mientras tanto.
Puedes subir a todos los élites al 10, que yo sepa. Y sí.
Pues eso rompe un poco el juego, entonces.
O sea, me estás diciendo que han metido habilidades desbloqueables que
no son habilidades propias del comandante.
Claro, pero me estás metiendo que están metiendo habilidades desbloqueables que alteran la funcionalidad del juego y la viabilidad de ciertas build orders y demás
de unidades
dentro de un juego de estrategia que quieren hacer competitivo.
Sí, más o menos.
O sea, que yo me diseño ahora mismo un bot que me empiece a hacer clics por el mapa en un sitio en el que yo tenga formas de ganar partidas contra la máquina para tener todo y tú que no, tengo una ventaja bastante fuerte sobre ti.
No, la jugabilidad no. La jugabilidad también depende de la estrategia.
Hombre, obviamente si yo tengo, por ejemplo, élite A con sus habilidades desbloqueadas y élite B con sus habilidades no desbloqueadas, yo voy a centrarme en un build order que radicalice en ese élite A una que no. La primera, y si no tuviese habilidad, ninguno, pues iría algo aleatorio.
La primera habilidad pasiva siempre va a estar presente. O sea, la segunda habilidad pasiva del élite solo afecta a las unidades que puedas sacar a través del cuartel.
Me sigue pareciendo que si mis propios marines estándar son mejores que los tuyos porque tienen una pasiva además porque has jugado 50 partidas más que yo, me parece una ventaja completamente injusta para un juego de estrategia.
Sí, no, a ver, no va a ser tan exagerado como, por ejemplo, una pasiva que mis marines tácticos van a ser tres veces más fuertes que el tuyo. No, simplemente va a ser que, por ejemplo, mis devastadores no tengan que montar el arma y los tuyos sí.
Suficiente para poder pokearte al mismo rango. En lo que yo te pego un tiro y me aparto del rango, a ti no te ha dado tiempo a montar
sí
el arma.
Y
ese
no,
tipo de cosas.
Porque esas pasivas tienen su contra, que son, tú te puedes mover mientras disparas, pero tienes menos precisión.
Para una táctica de poker perfectamente hace que esas unidades sean mejor.
Eso es verdad.
Es algo que a mí, por ejemplo, volviendo al tema de MOBAs y desbloqueables dentro de un juego de estrategia, el tema de las runas y los talentos que teníamos en League of Legends a mí me parece que era algo que echaba para atrás el propio
talentos,
género.
No salía.
¿Sabes? Tienes, por jugar te dan puntos de talento, que tienes como si fuesen los talentos de World of Warcraft que tú pones para mejorar ciertos aspectos dentro del juego, y a mayores con dinero dentro del juego comprar runas que tienen un efecto pasivo si las tienes activas y tienes varias páginas para hacer varias configuraciones. Si yo tengo más runas y más talentos que tú, en mi cuenta level 30 pero soy malísimo, aunque tú tengas una cuenta level 1 y no lo tengas, es una diferencia que
no es tan abismal. Si es uno contra uno, sí. Si es porque el multijugador tiene 3 contra 3, 2 contra 2 y 1 contra 1. El 1 contra 1, si tienes las tácticas de guerra esa que dices tú, que se pueden poner como talentos y las tienes desbloqueadas con todos, vale. Sí, lo veo un poco injusto. El matchmaking es verdad que no he tenido oportunidad de ver si te empareja con gente de tu mismo nivel. No va por niveles, o sea, simplemente los niveles son de la élite y ya está.
Va, pues vamos, pero aún así me parece que
no hay un sistema de rangos, digamos, como en Blizzard, en el Battle.net, ¿no? Que va subiendo rangos, como en World
Warcraft
3, que va subiendo.
Seguramente sea un elo oculto y ya está.
De todas formas, las tácticas de guerra sí que es verdad que te ofrecen ciertas mejoras, pero yo que sé, hay 28 y solo puedes tener 3 en total.
Si tú tienes 3 y yo tengo 0, agüita.
Bueno, pues esas 3 las tendrás que basar en las unidades que vayas a sacar también.
Pero te permiten hacer unas estrategias y cosas que, por ejemplo, yo no podría hacer con esa, de
sí,
esa manera tan óptima. A mí me parece que ese tipo de, si quieres hacer un juego competitivo, desbloqueables, que alteren la jugabilidad, me parecen todo. Se ha demostrado además que lo que ganan competitivo ahora mismo es Dota 2, Counter-Strike, Overwatch ahora mismo está pegando, Heroes of the Storm, El Call of Duty cuando se juegan consolas para los torneos, no hay ningún tipo de desbloqueable, no hay ningún tipo de tal, porque es lo que es balanceado, ¿no?
Es lo que te voy a decir, que lo mismo, aunque el modo normal tengas esas opciones, para el modo pensado en eSports o pensado en competitivo ya más serio, te lo capen, te digan no, empiezas con esto de cero.
Claro, y si yo quiero practicar de normal para mis torneos competitivos y juego matchmaking, aunque yo juegue sin ello porque me lo capan en los torneos, la gente con la que me voy a pegar va a jugar con eso y va a tener unas tácticas diferentes a lo que me voy a encontrar en un torneo.
Eso sí que es
Por juegas con amigos, lo que sea, tres con amigos.
De todas formas, las tácticas
de guerra... A mí me parece que si eso lo pones en un single player, me parece, pues mira, pues una forma más, porque estás jugando contra la máquina. Pero si
eso en la campaña, es verdad que lo vas a tener todo desbloqueado, todas las tácticas de guerra. O sea, no van a ser pasivas, que van a estar ahí, presentes.
A mí lo que lo metan en multiplayer me parece que es pegarse un tiro en el pie. Pero bueno, yo es que soy una persona que me gusta el competitivo de los videojuegos, a lo mejor soy yo el raro.
A ver, también es verdad que aunque tengas la unidad más tocha te puede durar 5 segundos.
Pero me da una pasiva, pero mis bichos tienen unas pasivas más que los tuyos. Ese tipo de cosas a mí me parecen que... Por eso dejé de intentar tomarme en serio el League of Legends, porque era la de... No tengo 3.000 partidas jugadas, por lo tanto solamente tengo dos páginas de runas montadas para dos tipos de personajes diferentes. Este señor de enfrente tiene 16, por lo que tiene para todos los personajes del juego más o menos un plan específico. Va a poder improvisar en el momento qué campeón coger para qué situación con las runas exactas. Yo tengo que ir a un pool más reducido porque no puedo hacer ese tipo de opciones. A mí es lo que me quita las ganas de jugar en un competitivo.
Bueno, sí que es verdad que las pasivas están muy diferenciadas entre las diferentes razas, pero bueno, también depende.
Es como
de
si te digo, imagínate los beneficios que sacamos en cooperativo de StarCraft 2. Imagínate que se aplicase en competitivo, ¿a que no haría ni puñetera gracia?
Ninguno.
Pues esto más o menos es lo mismo, a un nivel bastante menor, porque lo del cooperativo de StarCraft 2 es exagerado, las cosas que sacas, pero es algo que...
Hombre, sí que es verdad que, por ejemplo, con el StarCraft 2 tenías las habilidades de la nave, o habilidades... en el cooperativo, que ibas desbloqueando habilidades que luego podías usar a lo largo del mapa. Aquí no, aquí simplemente es una habilidad pasiva que te va a afectar, por ejemplo, a la cápsula de desembarco, ya está.
Y también tenías pasivas en el StarCraft 2, estilo, yo que sé, las refinerías de Vespeno que sean automáticas, ese tipo de cosas.
Aquí la base está muy capada.
Pero es un ejemplo de la exageración, es la enésima potencia.
Pero Miguel, si yo juego 1.000 horas y tú 0, pues yo voy a ser mejor que tú. Y si fuéramos iguales, pues eso sería comunismo y no puede ser. Y eso es mal.
Es que soy un rojeras.
Eres un rojo.
Soy un rojo de los videojuegos.
Así que...
Aunque tengas todas las pasivas, si el señor que vas a tener enfrente va a tener una mayor estrategia que tú con las unidades...
Pero en el hipotético caso de que suceda, estoy esperando a día de hoy que suceda en algún tipo de puñetero videojuego que se encuentran dos personas de un nivel exacto de habilidad, el que tenga las pasivas va a ganar.
Vale, sí, puede ser.
Y a mí eso me toca las narices porque sigo esperando ese día de que llegue una persona que tenga las mismas capacidades de que yo, que sea igual de malo, joder.
Bueno, haciendo un poco el paréntesis ya en el debate ya para terminar,
sí,
¿nos das una conclusión del jueguillo?
La verdad es que la historia sí que es verdad que es muy buena, a mí me ha gustado bastante, la jugabilidad está muy capada con respecto a los anteriores. Me habría gustado una campaña muy parecida a la del Soulstorm, que fueras capturando espacios de cada planeta, que eran 6 planetas o yo que sé, los que eran, me da igual. La jugabilidad del Soulstorm era muy buena, y sigo diciendo, la intentaron adaptar para el 2, la liaron mucho porque entonces metieron cosas que no debían.
Ya no he ido para adelante, ¿no? En esta.
Y en la del Soulstorm no he ido para adelante. Y tenían que haberse ido con la del Soulstorm. Porque además tenías tu comandante y lo ibas mejorando a lo largo de la campaña. Luego ese comandante lo tenías en el multijugador, sí que es verdad, pero no lo tenías mejorado. Lo tenías como el pringadillo que se suponía que era al principio de la campaña.
Uh-huh.
Y bueno, la jugabilidad, pues sí, vale. Ahí la dejo. La banda sonora me ha parecido brutal. Sí. Cada aspecto del juego tiene su propia banda sonora. Maca tenía su canción, si no me acuerdo mal. Gorgus tenía su propia canción. Sí que es verdad que el comandante de los marines espaciales, que es Gabriel Angelos, no tenía su propia canción, pero sí que la tenían los propios marines espaciales.
Uh-huh.
Así que sí que me ha gustado mucho la banda sonora. Por poner una nota, sí que es verdad que me ha gustado el juego, pero me ha parecido un poco decepcionante con respecto a los anteriores. Uh-huh. Con lo cual le voy a poner un 8. Iba a decir 7, pero me voy a quedar en el 8.
Tú te has dolido ahí.
Me ha dolido, porque es que sí que es verdad que le esperaba con muchas ganas, le he jugado con muchas ganas. En una semana y algo le tenía finiquitado. Sí que es verdad que le jugaba 2-3 horas al día, uh-huh, porque no podía hacer otra cosa. La campaña se me ha hecho cortita, 17 misiones, no lo hemos visto desde el 1, uh-huh, si no me equivoco. El Solen Store tenía para jugar, yo qué sé, horas y horas, porque era capturar cada planeta y cada territorio de ese planeta, matando a cada una de las, no sé cuántas razas eran, 9 o 10. Uh-huh. Cada una de esas razas tenía su propia base principal. Te metía un vídeo introductorio de esa base, te decía, te voy a petar el culo como no hagas algo.
Pues, sí, joder, que como esa, que ese cambio se ha visto muy reducido.
Sí, del 1 al 2 al 3, que te lo reduzcan tanto solo para intentar meter algo competitivo y que sean 20-25 minutos de partida en competitivo, si no tienes cuidado, que se pueden alargar igual a 40 minutos si eres bueno, pues joder. Pues duele.
Uh-huh. Hombre, las partidas de StarCraft pueden rondar entre los 7 minutos y medio y la hora y 10.
Perdona, te quiero recordar que tú me ganaste a los 5 minutos.
4.36 el Cerrus.
Pues eso.
¿Sabes? Pero una partida de StarCraft depende de eso, de que si sale la táctica cheese, te revienta. Si no le sale la táctica cheese y consigues aprovecharte de esa debilidad,
sí, pero joder,
le ganas en 10 minutos, pero si consigue defenderla...
Te podías antrincherar, por ejemplo, te podías amurallar. En el Warhammer lo han hecho de una forma tan abierta que... el multijugador sí que es verdad que tienes tu propio núcleo energético, dos torretas y dos chismas que son los escudos de energía para las torretas. Y tienes que destruir el escudo, una torreta y el núcleo de energía. Pero no puedes atrincherarlo de ninguna forma.
En StarCraft te trincheres, como te haga control de mapa, acabas rindiéndote.
Pues sí.
Pero es esa, que aunque duren 25 minutos las partidas, ya es algo que te impide la táctica cheese, que aunque yo reconozco como jugador Zerg que me parece muy divertido de vez en cuando hacerla, es una táctica que a la gente enfada mucho encontrarte adelante una táctica que es la de si me sale, me salió, y si no, pierdo la partida en 5 minutos. Eso es algo que si no está reflejado dentro de una táctica de juego eso... Es algo que a mí me parece que... punto positivo. Hombre, no tienes la táctica cheese, sí, pero...
No puedes rushear en ningún momento. Claro, si te vas con la unidad básica, te vas a encontrar con la torreta y la torreta te va a hacer la vida imposible.
Eso te... Tiene una parte mala, que es que te fuerza una lentitud de juego, pero también te permite que la táctica no sea de tengo que defenderme de este cheese que seguramente me haga, porque me he encontrado ya el séptimo Zerg seguido que me va a hacer la táctica cheese de venirme con 12 Zerlings y dos cucarachas y me va a matar todo, pero también te ofrece la oportunidad de desarrollar un build order bastante más extenso que
sí.
Si te lo montas bien y no sabe el oponente cuál es tu plan, te permite de hacerle un pequeño choque en la cabeza que no sepa por dónde salir.
Me gusta la idea esa, porque yo en el Warcraft 3 he sufrido gente que te hace unas torretazas y te hace unas murallas con torretas que acabas teniendo ganas de levantarte y darle con la silla en la espalda ya.
El Toñín,
dos partidas de 2 horas y media para destruirle todo a veces, con los putos Weavers de hielo.
Tres sufrí yo partidas de 5 minutos y con el Euro me venía ya a nivel 5. A los 5 minutos, yo diciendo, ¿cómo?
Por eso no me gusta Warcraft 3.
Sí, y 2 horas y media de estrellándote contra las putas torretas y mandando cada dragón a coger la luna para intentar hacer algo.
Acuérdate del Age of Empires 2 y mi rush de godos de torretas.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, ahí es donde dejo el Dawn of War 3.
Muy
a ver
bien
cómo hacen las expansiones y si van metiendo ya las unidades definitivas de cada raza.
Guardia Imperial, todo lo arregla la Guardia Imperial.
Sin el Blade Runner. Oye, no, como el Bane Blade.
Bueno,
que da igual, Torquemada y sus Leman Rus, no hace falta más.
Vale, bueno, puede ser, puede ser.
Pues nada, pues hasta aquí llegamos con el programa de hoy, gracias Javi.
¿Todo?
Mira, pero decías tú, no me doy para medio programa con un solo juego. Pues sí, al final te tenía uno preparado y me lo he tenido que quitar ya, tirarle ahí a la papelera de las cosas para otros días. Así que nada. Pues nada, gracias y disfrútalo. Y
lo seguiré
hasta las semanas que viene, oye.
Hasta la semana que viene.
Y bueno, Miguelín,
hasta la semana que viene, chicos.
Por cierto, ¿a cuánto podemos encontrar este juego? ¿A 40?
La verdad es que la edición limitada me ha hecho mucha gracia porque eran solo 55.
Uh-huh.
Venía con la banda sonora, el propio juego y una... ¿cómo se llaman estas cosas? Que tú la giras y son varias imágenes.
Holográfico.
Una tarjeta holográfica, sí.
A ver, ¿a cuánto está en la propia página de Steam?
Móvil, 40, creo. Y el físico por sí solo a 49.
Ajá, vale, entonces sí, posiblemente esté a 40, no. Muy bien. Y pues nada, pues esto es el programa de hoy. Si vais a la ITA mañana no bebéis mucho.
Comprar Dawn of Warhammer 40.000 Dawn of War 3 en la propia página de Steam,
40, ¿no?
Sin ediciones limitadas ni nada por el estilo, 59.99.
Joder, pues es más barata la física. Es especial.
Más barata.
En fin.
Ya lo veo.
Bueno, Miguelín.
Hasta la semana que viene.
Y no te mames mucho la ITA si vas.
Si no, no voy a ir.
Bien, eso
para
es
para que me lleva. Teniendo ni el Automata de Final Fantasy XIV, ¿quién necesita ITA?
¿Quién necesita alcohol? Os dejo con el ending de Evangelion, porque sí. Por lo merecemos.
Por los viejos tiempos.
Por los loles.
Ah, no, es la de Bayonetta. Mejor. Ponía Flame to the Moon, pues he tirado.